Marcos 3, 13 al 19. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12, Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, o hijos de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celota y Judas Iscariote, el que lo entregó. En el relato anterior vimos que mucha gente de todas partes buscaba al Señor y él ciertamente no se podía dar abasto para atender a tantos. En consecuencia, y con el fin de garantizar el éxito de su misión, el Señor tomó una decisión muy importante: elegir a algunos de los que lo seguían para que lo ayuden a anunciar la buena noticia. Y como dice el texto, a 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar. Y de entre sus amigos más confiables, Jesús va a elegir a un grupo de 12 para que lo acompañen en sus entradas y salidas. A estos 12 los eligió para que estuviesen con él y para que lo ayuden. Les dio autoridad y poder para que en su nombre difundan la buena noticia. Bueno, pues el relato de hoy nos muestra el resultado de dicha elección. Este inicia diciéndonos que Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que quiso. El evangelista Lucas, en 6:12 al 13, al relatarnos este mismo hecho, nos dice que para tomar esta importante decisión, Jesús se pasó la noche en la oración a Dios. Pues se trató de una decisión sumamente importante que afectaba el futuro de su misión, y sin duda, antes de tomarla, quiso consultarla con su padre en la oración. Entonces el texto nos dice que Jesús subió a la montaña, pues en la escritura judía el monte o la montaña indica el espacio de la revelación de Dios. Por ejemplo, la mención de la montaña nos recuerda la revelación que tuvo Moisés en el monte Sinaí, a donde subió para que Dios le dé los 10 mandamientos. Y también nos recuerda al monte Tabor, a donde subieron Jesús y sus 3 amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan, para vivir la profunda experiencia de la transfiguración. Decir, pues, que Jesús subió a la montaña nos está indicando que en el proceso de tomar esta importante decisión, el Señor vivió momentos de intensa oración. Y luego de su discernimiento, dice el texto, que Jesús llamó a los que él quiso, y se fueron con él, es decir, ellos aceptaron su invitación y lo siguieron. El texto también nos dice que a los 12 los hizo sus compañeros, y luego repite que así constituyó el grupo de los 12. ¿Y por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel. Esas 12 tribus conformaron el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de su propiedad, con quien Dios había hecho una alianza. Pues ahora en Jesús Dios hace una nueva alianza, pero esta vez con toda la humanidad. Luego, esos 12 que eligió van a ser los representantes del nuevo pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios, del pueblo de los últimos tiempos, de aquel que se compromete a hacer su voluntad en todo, es decir, de su iglesia. Bueno, pues el primer objetivo de Jesús fue elegir a estos 12 para que sean sus compañeros, para que caminen y trabajen juntos y compartan la vida con él. Por tanto, se puede decir que la primera tarea de los 12 es acompañar a Jesús. Aunque quienes más se beneficiarán de esta compañía serán esos mismos 12. Y el segundo objetivo de su elección fue, dice el texto, enviarlos a predicar. Lo que Jesús quiere es que sus discípulos vayan a contarle al mundo la gran noticia del pronto reinado de Dios y de esta manera continúen y expandan su anuncio. Pero además dice el texto que los envió con poder de expulsar a los demonios. Los demonios representan al mal y son lo opuesto a Dios. Es todo aquello que se opone a que Dios reine. Es como la oscuridad con respecto a la luz. Pero sabemos que a la oscuridad no le gusta la luz, pues desaparece. De la misma manera, al mal no le gusta Dios ni que anunciemos su reinado, porque perderá. En consecuencia, se va a oponer a los amigos de Jesús, haciéndoles la vida difícil. Sin embargo, Jesús no envía a los suyos con las manos vacías. Los envía con poder para expulsar demonios, para oponerse al mal, para luchar contra él y derrotarlo. Y Jesús nos garantiza que cuando nos enfrentemos al mal, venceremos. Pero que venceremos no significa que no tendremos dificultades. De hecho, las tendremos, y muchas. Sin embargo, Él nos garantiza que ganaremos. Luego, Marcos nos da la lista de los 12 que eligió con mucho cuidado y nos dice que estos fueron Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges o Hijos de Trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Esta lista de Marcos es ligeramente distinta a otras listas de los 12 que aparecen en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en todas, Pedro siempre está primero, y en todas, Judas Iscariote, el que lo entregó, siempre se encuentra en el último lugar. La lista que aquí nos presenta Marcos se divide en tres grupos. El primer grupo es de tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Ellos fueron los más cercanos a Jesús, los íntimos, y junto con Andrés, fueron los primeros. Y solo a estos tres Jesús les puso sobrenombres. Probablemente se trató de una muestra de su especial cercanía y afecto. Además, con estos tres Jesús compartirá momentos muy importantes de su vida. El primero de la lista es Simón, a quien Marcos nos dice que le dio el sobrenombre de Pedro. De lejos Pedro fue su amigo preferido, y a él lo hizo cabeza de su iglesia. Pedro en griego significa piedra, y en arameo se dice Cefas o Kefas, que significa roca. Tal vez Jesús lo llamó piedra para subrayar la solidez de Pedro, mostrar que es aquel en quien uno se puede apoyar con seguridad, pero también podría indicar cierta dureza u obstinación. El segundo de la lista es Santiago, el hijo de Zebedeo, y el tercero es su hermano Juan. A estos dos les dio el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. Podría ser por su carácter impulsivo, impositivo y tal vez violento. Luego viene un segundo grupo de 7 discípulos, es decir, la mayoría. Este segundo grupo está liderado por Andrés, el hermano de Pedro, que fue el primero a quien, según Juan, Jesús invitó a seguirlo. Este grupo está compuesto por gente de clase trabajadora y clase media campesina, como podrían ser dueños de pequeños negocios, de pesca, por ejemplo, o empleados como lo fue Mateo o Leví. Y está conformado por discípulos de una gran diversidad cultural e ideológica. Por ejemplo, algunos como Andrés y Felipe parecen haber sido más de cultura griega y por tanto de pensamiento y costumbres bastante más liberales que los otros, que fueron de cultura hebrea. Y en cuanto a la ideología, algunos fueron prorromanos, como Mateo el publicano, que de hecho fue un funcionario romano, sin embargo la mayoría de los 12 fue conservadora y antirromana. Este grupo representa a los muchos judíos anónimos que siguieron muy de cerca a Jesús. Y el tercer grupo incluye solo a 2 discípulos, Simón el Celota y Judas Iscariote, porque tal vez fueron los más complicados. Muy poco se sabe de ellos. El primero, Simón el Celota, fue originario de Caná de Galilea. Los celotas o celotes eran los miembros de un movimiento violentista que se desarrolló en Galilea, en la tierra y en los tiempos de Jesús, que tenía como objetivo echar a los romanos por la violencia. Sabemos que Simón continuó en la comunidad de la iglesia, así es que hemos de suponer que se convirtió al camino no violento del Señor, que es el único camino válido para realmente cambiar el mundo. Y el último fue Judas, el hijo de Simón Iscariote. A Judas siempre se le nombra en último lugar porque fue el traidor. Probablemente Iscariote se refiere a un lugar o a un pueblo no identificado. Sin embargo, algunos relacionan Iscariote con Sicario y proponen la tesis de que pudo haber sido también celota. Y si fue así, se entiende por qué lo traicionó. Judas pudo haberse desilusionado de Jesús porque en lugar de abrazar la causa violenta de los celotas, ayudaba a los invasores romanos y les hacía favores. Y era claramente mejor para la causa celota deshacerse de Jesús. Sabemos por Juan Evangelista en Juan 13:29 que Judas fue el tesorero de la comunidad de Jesús, es decir, aquel que llevaba las cuentas y tenía la bolsa. Bueno, pues estos dos últimos apóstoles representan a aquellos miembros de la iglesia cuyo interés no es Dios, sino ellos mismos. Representa a aquellos que se dicen cristianos y se mueven dentro de la iglesia y en la sociedad, buscando fines distintos a los del reinado de Dios, y más bien utilizan a la iglesia para estos propósitos. Desgraciadamente, de estos no faltan en la iglesia. En síntesis, la pequeña comunidad de Jesús fue un ejemplo comprimido de la diversidad que existe hoy en la iglesia, pues esta reúne a hombres y mujeres de toda cultura, ideología, costumbres, razas, lenguas, nación y finura espiritual. Por eso la iglesia se dice de sí misma católica, pues el griego católicos es un adjetivo que solo significa universal, ya que en ella todos tienen cabida y en ella todos pueden volver a Dios y salvarse. A manera de conclusión, los invito a considerar dos puntos. Primero, si es que queremos acertar, considerar la imperativa necesidad de consultar con el Padre, mediante el discernimiento espiritual y la oración, toda decisión que vayamos a tomar. Y segundo, considerar la necesidad de responder la invitación de Jesús, una invitación que a todos nos hace, a caminar con Él y ayudarlo a que este mundo sea mejor. Pidámosle pues al Señor su gracia para conocerlo cada vez más, a fin de más amarlo y seguirlo.